En el punto de partida, con Paqui Fernández.
La batalla por la herencia continúa, capítulo 2. Bueno, esto casi podríamos hacer un culebrón, pero no, es la pura realidad. Silvia Segura, muy buenos días.
Buenos días, Paqui, ¿qué tal? Buenos días a todos nuestros oyentes, espero que hayáis pasado una buena semana.
Pues aquí estamos comenzando otro nuevo fin de semana, hoy ya viernes, y digo yo que esto podría ser un culebrón, ¿no? Porque menudos culebrones que se ven en televisión con el tema de las herencias.
Pues sí, Paqui, bueno, la verdad que es un tema que da para muchas preguntas. Y entonces, bueno, pues tendremos que dedicarle los programas que hagan falta, porque hay puntos controvertidos que interesan a los oyentes y, bueno, pues al final es tratar lo que realmente preocupa. Así que por mi parte no hay ningún problema en dedicarle el tiempo que haga falta.
Bueno, pues vamos a comenzar con la herencia nuevamente y hay muchísimas preguntas que hacer, Silvia. La primera de ellas, ¿puede uno de los cónyuges otorgar testamento si no tiene el consentimiento del otro?
Como vimos, Paqui, la semana pasada, el testamento, con carácter general, vimos que tenías que tener más de 14 años y estás cabal para poder otorgarlo, y es un acto voluntario, es un acto individual, libre. No se necesita el consentimiento de nadie, ni tu marido, ni tu mujer, ni te pueden obligar, ni te pueden prohibir. Pero sí es muy importante, Paqui, una cosa. Si tú estás casado, tienes que saber qué régimen económico rige ese matrimonio, porque uno no puede disponer de los bienes de los demás, uno puede disponer de los bienes propios. Por tanto, si tú estás en separación de bienes, que hoy día es lo que se debe tender, las parejas jóvenes tienden por la independencia de la mujer, por la libertad, por mil argumentos se tiende a la separación de bienes, pero hay matrimonios, sobre todo matrimonios de los de toda la vida, que se rigen por el matrimonio de régimen de gananciales. De manera que solamente se va a poder testar por el 50% de tus bienes. El resto tienes que respetar hasta que no se liquide con tu marido o con tu mujer, ¿vale? Entonces es muy importante. Uno puede ir de manera libre, no tiene que dar explicaciones a nadie, pero si tú estás casado y lo estás en gananciales, solamente puedes disponer de tu parte,
de la mitad, claro está. Bueno, esto está un poquito liado, pero vamos a ir desglosando las preguntas, que tú lo haces realmente muy bien. Oye, ¿qué es eso del testamento del uno para el otro, Silvia? Acláramelo.
Mira, Paqui, precisamente el otro día tengo yo aquí un grupo de amigas maravillosas con las que cuando tengo un hueco me gusta salir a caminar y además son seguidoras fieles del punto de partida.
Pues le mandamos un abrazo y un beso muy grande para ellas.
Un abrazo enorme a las seis. Pues Nieves me decía, a colación de haber escuchado la semana pasada todo lo referente a los testamentos, que Silvia, es que yo he ido con mi marido y nosotros hemos hecho testamento y tú has dicho que esto es uno. Y le decía yo, Nieves, una cosa es que tú hayas hecho un testamento del uno para el otro y otra cosa es que tú vayas con tu marido a hacerlo. Efectivamente, mi amiga se refería a esto, al testamento de uno para el otro. El testamento es individual, pero otra cosa distinta es que en ocasiones los cónyuges tienen el deseo de que al fallecimiento de uno de ellos, el otro quede disfrutando de todos los bienes acumulados durante el matrimonio y otorgan lo que se llama el testamento de uno para el otro, que es pensando que al morir uno de ellos, todos sus bienes irán al otro. Sin embargo, Paqui, ¿esto qué quiere decir? Esto quiere decir que es posible, pero hay que respetar las legítimas de los herederos forzosos. Tú puedes decir, esto es para mi marido, y tu marido que te diría, esto es para mi mujer. ¿Es posible dejar al viudo la herencia? Sí, pero respetando la legítima. No se puede dejar de manera universal a un viudo, porque de manera universal se tiene que dejar a los herederos forzosos, que veremos qué es. Por tanto, lo que se puede dejar al cónyuge sobreviviente es el usufructo universal, el derecho a disfrutar de todos los bienes, pero no la nuda propiedad. Es decir, los propietarios van a ser los herederos forzosos, ¿vale? El cónyuge no puede vender, no puede disponer, ya que los bienes como tales, los verdaderos herederos, son los hijos.
Sí. Bueno, y ahora que estás hablando ya del usufructo, ¿qué es eso del usufructo viudal? Explícamelo también, porque yo estoy completamente perdida esta mañana.
Pues te he dicho que esto da pues como el arrocito para muchos episodios, muchos capítulos. El usufructo viudal es el derecho que tiene la viuda o el viudo a disfrutar de los bienes de su cónyuge fallecido, con la obligación de conservarlos. Lo que estamos diciendo, no los puede vender, puesto que el titular del usufructo no es el propietario de los mismos. El viudo es usufructuario, tiene el derecho de uso y disfrute, como su nombre indica, pero la propiedad no la tiene.
Vale, ¿y esto se puede sustituir por otro tipo de prestación?
Sí, si existe acuerdo entre los herederos y la viuda, la parte del usufructo que le corresponde a ella puede o a él puede sustituirse por una renta vitalicia, por un bien en propiedad o por una cantidad de dinero líquida. Por eso es el problema del tema de Cantora con la Pantoja y su hijo. Madre porque mía. Ahí se hicieron un trueque de usufructo por propiedad. Ahí es donde radica todo el tema.
Bueno, y ahora vamos con una pregunta que seguramente se la están haciendo muchísimos de los oyentes que nos están escuchando. ¿Qué es lo que pasa, Silvia, si te divorcias? ¿Tienes derecho sobre los bienes de tu ex marido o de tu ex mujer?
No, no, aquí no. El divorciado o el separado
no tiene derecho a nada.
Un divorcio o una separación legal son motivo de pérdida de los derechos hereditarios sobre los bienes de tu ex marido o de tu ex mujer. Anda. Pero otra cosa son las pensiones de viudedad, que eso lo vamos a tratar y es muy importante, porque si tú en tu convenio regulador estableces una pensión compensatoria, el día de mañana, aunque estés divorciado o separado, te puede corresponder una pensión de viudedad. Importantísimo el asesoramiento, un buen abogado experto en derecho de familia, porque luego viene y dice, pero es que a mi amiga Pepi sí le ha correspondido la pensión de viudedad de Manolo, y sin embargo yo no tengo ninguna amiga, pues porque Pepi no consideraría que pagar 2.000 o 3.000 euros a un buen abogado era caro, se asesoró bien y ahora Pepi tiene una pensión y tú que te has ido a uno de 300 euros no la tienes.
Bueno, pues entonces es muy importante tener un buen asesor, un buen abogado.
Muy importante, muy importante. La buena vida es cara, la hay barata, pero no es vida, ha dicho siempre mi amigo Alfonso. Y eso es una realidad. Hay que asesorarse y para eso tienes que irte a un buen experto, Paqui. Si a ti te duele un pie porque te has roto un hueso, tú no vas a un cardiólogo, tú vas a un traumatólogo.
Claro.
Pues en derecho pasa lo mismo, vete a un buen laboralista, vete a un buen experto en derecho penal, vete a un buen experto en derecho de familia, porque en la carrera pasa igual que el médico de familia, sabe un poco de manera general, pero tienes que irte a uno que de verdad tenga conocimiento en la materia.
Otro de los expertos que se nombran con el tema de las herencias son los albaceas, pero ¿qué es un albacea?
Pues mira, Paqui, el albacea es la persona designada por el testador encargada de llevar a cabo todas sus instrucciones para cumplir así con su última voluntad. Pues suele ser una persona de confianza de este testador que se va a encargar de cumplir con su última voluntad cuando éste fallezca. El albacea no es una figura obligatoria y de hecho pues normalmente no se da pues porque en la herencia de una familia tradicional pues no hay mucha problemática, pero sí puede ser recomendable para la ejecución del testamento en caso de que tengamos un patrimonio relevante o complejo, o en caso de que nuestras disposiciones testamentarias puedan tener algunas particularidades. El albacea normalmente pues, es un cargo que no cobra, es a título gratuito, pero muchas veces pues se tiende a dejarle un dinerillo, a que cobre de alguna manera, ya que su función puede dilatarse en el tiempo, incluso puede llegar hasta un año. Entonces, pues esas funciones es justo que sean remuneradas. Pero el albacea es una figura, Paqui, que salvo que tengan muchos bienes y sea algo complejo, pues normalmente no se nombra.
Pues entonces ese no va a ser mi caso. Pudo prescindir perfectamente.
Oye, nunca se sabe, nunca se sabe. A ti te toca la lotería y el día de mañana te ve ahí con un patrimonio relevante y me nombra a mí de albacea y ahí estoy yo disponiendo tus bienes.
Pues Dios te oiga, hija mía, y me toque la lotería, vamos, y tengamos que no tener uno, sino dos o tres albaceas de la cantidad de millones.
Ojalá, Paquita. Paqui, no sé si da tiempo a responder más preguntas, ¿cómo vamos?
Nos queda solamente una, Silvia, y terminamos. Oye, la pregunta yo diría que es la del colmo. Oye, ¿y si no hay testamento, qué pasa?
Pues si no hay testamento, Paqui, aquí tenemos pues para otro capítulo. Y habría que procederse, esto sería la herencia ab intestato, que ya la adelantábamos, que es su nombre legal, y habría que formalizar la declaración de heredero, que eso también se escucha mucho. Mira, ha fallecido mi padre y ahora tenemos que realizar la declaración de heredero, que no es otra cosa que un documento público que define quiénes son los parientes con derecho a la herencia y en qué escala van a tener derecho a la misma. Pues porque para la hora de repartirla hay que tener en cuenta el orden de los llamados a esa herencia. ¿Y cuál es el orden? Pues el orden establece los herederos del difunto, lo establece la ley. Y en primer lugar lo van a tener los descendientes. Cuando hay hijos, estos serán los herederos particulares, así como los nietos, los bisnietos. Y no importa que los hijos sean biológicos o adoptados, porque todos los hijos somos iguales ante la ley. Ni si se han tenido dentro o fuera del matrimonio. Acordaros que yo decía que en ese testamento se pueden dejar reconocidos hijos.
Sí.
Pues esos hijos que se van a dejar en el testamento y que a lo mejor las partes tenían desconocimiento, van a ser herederos forzosos llamados a esa herencia. Si no hay descendientes, recibirán la herencia los ascendientes, es decir, los padres. Cuando uno de ellos no vive, el otro tendrá todos los bienes. Si ambos han fallecido, pues pasarán a los abuelos y, en ausencia de estos, a los bisabuelos, si es que lo hay. Después está el cónyuge, que sin testamento solo hereda si no hay descendiente o ascendiente. En cuarto lugar se encuentran los hermanos, que se reparten a partes iguales. Si alguno de ellos hubiese fallecido, serán su hijo, es decir, los sobrinos del difunto. Por último, dentro de la línea familiar están los primos, y si no hay, estará el Estado. Paqui, es muy importante determinar quiénes son esos herederos, ¿vale? Para luego ya poder constituir la declaración de los mismos.
Pues muy bien.
¿Podemos determinar hoy cómo se hace o lo dejamos para la semana que viene?
Ya lo tendríamos que dejar para la semana que viene, que seguiremos hablando de testamentos y herencias. El próximo viernes, Silvia, que ya nos hemos quedado casi sin tiempo.
Pues muchísimas gracias, Paqui. Hasta la semana que viene.
Un
saludo
besito
a todos nuestros oyentes. Quiero mandar un abrazo muy fuerte a todos mis vecinos de Macael, que hoy estaríamos celebrando San Marcos. ¡Viva San Marcos! Y vamos a comernos el hornazo, aunque sea en nuestras casas, guardando todavía esa diligencia y esas medidas de seguridad por el coronavirus.
Pues viva San Marcos y el próximo año espero que podamos todos disfrutarlos. Un besito, Silvia.
Un beso.
Buen fin de semana.
Gracias.
Adiós. Adiós.